Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. Avui dimarts 15 de juny ha entrat en servei la zona blava d'estiu, que estarà vigent fins al 15 de setembre. Aquesta temporada amb novetats, sobretot a nivell de maquinària. Avui s'han estrenat els nous parquímetres que permeten el pagament amb targeta contactless i requereixen la identificació de l'usuari amb la matrícula del vehicle. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. A l'informatiu d'avui ens fem ressò també de les altes temperatures sostingudes dels últims dies que fan que es pugui parlar ja de primera onada de calor de l'estiu. A la màxima, ahir dilluns, va marcar 36,7 graus. La temperatura es troba entre 5 i 7 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. A partir de l'últim dia de mes, les vacunacions massives es traslladaran al Serra. Els mesos de juliol i agost, la sala polivalent està ocupada pels casals d'estiu i per això es farà aquest trasllat. D'altra banda, continuen les crides a vacunar. Per aquest dimecres, és a dir, demà, es vacunarà els majors de 40 anys que encara no portin la primera dosi. Esports. 40 regatistes agrupats en 8 embarcacions han competit aquest cap de setmana al Campionat de Catalunya J70 que s'ha fet a les instal·lacions del Club Nàutic L'Escala. El Tenaz de Pablo Garriga s'adjudicava el títol. I recordem el final de la Lliga de Primera Catalana, on l'Escala perdia 5-2 al camp del Tona, primer classificat i guanyador doncs d'aquesta Lliga. Recull d'agenda d'activitats per aquesta setmana i previsió meteorològica amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui. Darrer dia d'onada de calor. A partir de demà es moderarà la temperatura i esperem canvi de temps a partir de dijous. Ara continua el FAR, el magazín de Catalunya, que elaborem les emissores de l'Escala de Malgrat de Mar, d'Arenys de Mar, de Vilanova i la Geltrú, de Tarragona, de l'Ametlla de Mar i de Deltebre. En aquesta segona hora, connexió amb Andalusia, trucant a Inés Domínguez, de l'Associació Andalusa de Dones del Sector Pesquer. Després, secció en profunditat, avui, per entrevistar el faroner de Salou, en Juanjo. També en reportatge sobre ofegaments i precaucions amb entrevista amb l'expert Ramsès Martí. Recordo una efemèrides, el naixement de Jacques Cousteau. El preu del peix, avui connectarem amb la confraria de pescadors de Torredembarra. I amb això arribarem al punt de les 6 hores de l'actualitat local. Al punt de les 7, l'actualitat nacional amb el Next Vespre, que elaborem des de l'Escala amb l'Ali Giné, amb Montse Manent, en Juanjo López, el control tècnic. A partir de les 8, a la franja dels musicals, en dimarts, al Chelsea Hotel, a les 8, i al Ruta 66, a les 9. A partir de les 10, la reemissió del Més Calent a l'Aigüera, al punt de la mitjanit, la reemissió de l'informatiu i també la tertúlia política setmanal, la plaça. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Vinga, va, que comencem la segona hora de programa i ho farem, com sempre, fins les 6 i amb l'oportunitat de que tot allò que fem ho trobeu penjat a les xarxes socials, bàsicament al Twitter i a la web del programa. Parlant de xarxes socials, sou dels que feu servir encara WhatsApp? De fet, és la que fa servir la majoria de gent, tot i que la Unió Europea recomana i ha recomanat als seus funcionaris que es passi de Signal. Hi ha aquesta mena de guerra entre les dades que s'intercanvien les aplicacions. Com que WhatsApp, Facebook i Instagram és del mateix propietari, doncs ara resulta que clar, si comencen a creuar les fotografies que es pengen a, i els stories que es pengen a Instagram, més les dades que hem penjat i estem penjant a Facebook, més tot el que ens enviem amb els amics, companys i familiars a través de WhatsApp, si ho junten tot, bueno, saben fins i tot està la talla de calçotets que portem. Els que portem calçotets, els que porten calces, doncs està la talla de calces. En aquest sentit, ja la Unió Europea diu, oh, si això no se puede aguantar, perquè encima són americanos, que això també ho diuen, bueno, ho diuen en francès, no? Perquè a sobre són americans. És francès. Parce que ils sont américains, no? Bueno, això no ho direm, exacte. Bueno, doncs per aquí va, no? I aleshores diuen, no, busqueu-vos una altra. Aneu a Signal, que també és americana, però ahir m'he despistat. Però que us agafa menys dades, eh? Us agafa menys dades i, per tant, allò que expliqueu ja es quedarà més a casa. L'altra qüestió és que cada vegada que es descobreix un frau o es deté algú, tal, resulta que s'ha posat un programa espia al telèfon mòbil que ho ha anat filtrant tot. Per tant, tanta mandanga amb que les dades aquí, les dades allà, quan els interessa, ens foten un programa espia al mòbil i no només saben els calçotets i la talla, sinó que a sobre saben on els comprem, quan els comprem i on estem geolocalitzats cada moment en cada indret de la nostra vida. Jo celebro aquesta voluntat de protegir la nostra intimitat, però seria bo que també tinguessin la mateixa voluntat de protegir la nostra intimitat quan qui ens persegueix no és una empresa privada, sinó que és la pròpia policia. Perquè amb això dels drets humans i de la llibertat de mobilitat i de la intimitat i tal, tothom en parla quan són els altres, però quan som nosaltres els interessats en petar-nos-la, doncs no hi ha problema. I com que aquest programa espia el fan servir tots els governs, tots, l'espanyol també, i si no, pregunteu-los-hi als que estan a Brussel·les i us n'explicaran segurament, us faran un màster de programes espia, doncs... Bon, doncs d'això ningú en parla i ningú se'n queixa. Per tant, si ho voleu deixar fer servir WhatsApp, deixeu-ho de fer servir, però en tot cas sigueu conscients que no serà pas una qüestió de protegir la vostra intimitat, perquè quan el que els interessa és petar-se-la, perquè a ells els interessa, els importa un pito el que passi amb els vostres drets. I així hem començat aquesta primera hora de programa. Si voleu contactar amb nosaltres, ho podeu fer a través de... la segona hora, si s'ha fet curta la primera. Ens podem enviar WhatsApps. Bueno, WhatsApps no, encara no, que no tenim número, però aviat en tindrem, no patiu. Mentretant, ho feu a través del Twitter, que també és una xarxa social molt, molt longui. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Y a esta hora de la tarde, como siempre, una hora de temperaturas altas, es la hora de la calor, ¿eh? La hora en que uno pues se está a gustito en casa tranquilamente. ¿Qué os parece si nos vamos para Andalucía? Inés Domínguez, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, María, encantada. Pues nada, te estaba comentando Isabel que entre minuto en minuto estaba dando cabezadita.
Si es que yo digo que este es un programa de siesta. Este es un programa de... Ya te lo digo, empezamos una hora muy mala en junio y en julio. Empezamos una hora fatal, porque es la hora de quedarse un poco traspuesto.
Es una hora provocadora.
Qué grande. Oye, pues en todo caso, nada, nos espabilamos, que llega un poco la tarde. Y ya, en Cataluña a las 6 llegan las barcas. Yo no sé en Andalucía el arrastre cuando llega, pero aquí entran generalmente sobre las... Ahora, desde ahora hasta las 6 entran todas.
Pues sí, más o menos igual también. Lo que pasa es que el arrastre, la venta que tiene es muy de mañana, muy temprano.
Vale.
Son las 8:30 de la mañana. En este horario está ya pescando. Luego tenemos el artesanal, que es la segunda modalidad que empieza a vender en Lonja. y luego por último entra el cerco. Y ese es más o menos el ritmo de ventas, ¿no? Dependiendo de los puertos también.
Vale.
En los puertos donde tienen más presencia el arrastre, pues su horario también es diferente.
Es decir, que vosotros arrastráis de noche.
Sí.
Ah, curioso.
Así es.
Curioso, pues nosotros aquí se arrastra de día normalmente, se arrastra de día. De 6 a 6 prácticamente, como son 12 horas o de 5 a 5, ¿no? Pero se arrastra de día. Ah, mira, ¿ves? Un hecho diferencial que no conocíamos. Que por cierto, hoy hablamos de las cesiones puntuales a la cuota del boquerón, ¿no? Un poco.
Así es.
Es la pesca que ahora está aquí en boga en Andalucía.
Es un tema muy interesante, ¿sí? Porque como sabes, hay una limitación, ¿no?, en cuanto a capturas tanto de boquerón como de sardina. Las cuotas son asignadas, uh-huh, bien individualmente, bien por agrupación de barco. Sin embargo, hay una tercera vía, que es la cesión temporal o definitiva de este tipo de cuota. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos últimos años? Hemos detectado que hay barcos que no le llegan su cuota individual para poder pescar durante todo el año, y otros barcos que se dedican a ceder pequeñas cantidades a estos barcos que tienen esa necesidad. Pero esto no es gratuito, estos son alquileres que se hacen bajo pago.
Vale.
Entonces se está alzando una voz con una queja, uh-huh, porque al final a quien se está perjudicando es aquel que sí quiere vivir de la pesca. Y luego también, como estamos hablando de una pesca muy muy particular que va a la parte, se está también analizando el hecho de que se pueda estar perjudicando también a la tripulación. Porque cuando tú alquilas tu pescado,
¿sí?,
la tripulación no tiene nada, todo lo contrario, se le está limitando la temporalidad de la actividad. Entonces ya hay determinados armadores que están alzando, y organizaciones incluso, que están levantando la mano y le están diciendo al ministerio: oiga usted, esto se está transformando en un mercadeo,
claro,
y se está distinguiendo entre patrones y armadores pescadores, mm, y otros a los que le están llamando los armadores de sofá.
Bien, que son los que alquilan para, compran para sus barcos, ¿no?, un poco.
Claro, alquilan, claro, obtienen un dinero, pero no pescan.
Qué fuerte, qué fuerte. Es todo un mercadeo muy poco ético, ¿no? Es legal, ¿eh? Seguro, si se hace es porque es legal. Pero que sea legal no quiere decir que sea ético.
Esto se inicia con el atún rojo.
Sí, sí.
Cuando se empieza a permitir esos trasvases de cuota de atún entre el norte y el sur. Y vale, luego, claro, hay otras modalidades que dicen, pues si esto se hace con el atún, ¿por qué no se puede hacer con los otros?
Bueno,
y se aprueba.
En realidad, con el atún rojo sigue pasando. Hay las dos grandes empresas atuneras, claro, del Mediterráneo, Fuentes y Balfagó, que alquilan o compran los derechos de pesca de otras embarcaciones para beneficio propio, ¿no?
Efectivamente, pero con el atún estamos hablando de muchos, muchos millones.
Sí, sí.
Pero en la otra modalidad no estamos hablando de unas grandes cantidades económicas, pero sí se está perjudicando a aquellos que quieren vivir de su actividad,
claro,
de la pesca,
claro,
incluyendo a los trabajadores que dejan de pescar, ¿no? Uh-huh. Si se vende o se alquila estas cuotas, ¿no? Entonces, esto está creando un mercadeo efectivamente bajo un paraguas legal,
uh-huh,
pero al final lo que está es abocando a que esas cuotas tan limitadas, tan difíciles de pelear anualmente, se esté transformando en dividir al sector en dos tipos de situaciones, claramente una muy acomodada,
uh-huh,
porque tiene mucha cuota, y otra muy necesitada porque no llega a tener la cuota para sobrevivir durante toda la campaña.
Y que además es un contrasentido en el discurso que se está haciendo. Es decir, si se está intentando valorar la pesca en el Mediterráneo por ser una pesca de tipo artesanal, de pequeñas cantidades, una pesca de tipo familiar, muy encarada a pescar para subsistir, para abastecer el mercado, para ganar dinero para poder vivir, es un contrasentido que luego todo el poder se acabe acumulando en muy pocas familias o muy pocas empresas. Es decir, estamos elaborando un discurso que al final nosotros mismos nos estamos engañando.
Efectivamente, esto al final a quien perjudica es al propio sector pesquero. ¿Y a quién beneficia? Pues al que gobierna, porque consigue una paz social que así se quita determinadas molestias. Pero claro, esto no está contentando a los que realmente quieren vivir de su actividad, con lo cual al final vamos a tener pues una situación bastante desagradable, sobre todo cuando está sobrando cuota de boquerón que hay que devolver.
Pues, oye, lo dejamos apuntado en la libreta y será una de las cuestiones que iremos comentando conforme vayamos hablando con responsables del sector de la pesca, a ver cómo lo justifican, a ver cómo nos lo explican. Lo iremos preguntando, Inés. Oye,
Pues me parece muy bien.
Te agradezco muchísimo que un martes más nos hayas acompañado, como siempre. Un placer saludarte y hablar contigo.
Un buen abrazo.
Gracias,
María.
A ti, un abrazo bien fuerte hasta ahora.
Segueix la llum del far.
Arribàvem a les 5 en punt de la tarda parlant dels fars en general, els fars del país, fent rutes pels fars, donant-los a conèixer. Avui hem volgut no només conèixer els fars, alguns d'ells, sinó aturar-nos a un dels dos fars que encara resten habitats a Catalunya. Un és el far de Palamós i l'altre és el far que visitem avui i que va ser inaugurat l'any 1858. Allà hi tenim l'Andrés Tejeder. Andrés, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Cano. Sí, estem aquí a Salou, a la capital de la Costa Daurada, una època de l'any que es troba més activa, Salou, això en permís de la pandèmia, la capital de la Costa Daurada, però hem vingut aquí per parlar d'aquest fat situat al golf de Sant Jordi i que està envoltat de natura, hi ha plantes autòctones, hi ha esparregueres, tenim també pins, tenim lliris de mar, hi ha més espècies també, però estem aquí per parlar, com deies, d'aquest far de Salou. Viuen encara un dels pocs faroners que queden aquí a Catalunya, dos, com deies, de fet són dos, i controlen aquí, en aquest cas, des de Salou, els 6 fars que gestiona el port de Tarragona. Per saber més, parlem amb el Juanjo Heredero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal todo?
Bien, por aquí estamos bien.
Sí, sí. Estamos aquí encima para hacernos una idea, para mostrar dónde estamos. Hemos subido aquí hasta el faro.
Estamos en el balconcillo superior del faro, porque es el sitio más fresco que hace y mejor cobertura telefónica en este caso.
Exacto, porque hemos llegado aquí hace un rato y en la entrada de todo el recinto de este espacio no teníamos cobertura. Y era, ostras, ahora ¿dónde tenemos que ir para tener cobertura? Y el Juanjo nos ha dicho, arriba.
La parte más alta.
La parte alta, pero no dentro, ¿eh? Porque dentro...
No, dentro hace 40 o 50 debería estar ahora, a estas horas.
Mejor estar aquí fuera con estas vistas. Vemos todo el puerto de Tarragona, toda la Playa Larga en esta parte. Al fondo, pues sí que vemos también Altafulla, hasta Torredembarra, toda la costa, ¿no?
Toda la costa norte, y hacia el sur se vería la zona de Vandellós y la zona del Montsià, hasta el delta.
Hoy hay un poquito de mala visibilidad, ¿no?
De bruma, del calor, pues hay falta la visibilidad hoy.
Pero bueno, sí que antes hablábamos, ¿eh? Se ve hasta Vilanova e incluso también se puede ver el delta, ¿no? Desde aquí.
Sí, sí.
¿Cuál sería la extensión, ¿no?, que tiene pues este faro? ¿Hasta dónde lo podemos ver?
Este faro llegaría unas 21 millas desde aquí, se podría ver a nivel millas marinas.
¿Cuáles son las características? Ahora hemos dicho que hemos subido aquí encima, aquí a lo alto del faro. ¿A cuántos metros estamos?
Este faro tiene poca altura, tiene 40 metros sobre el nivel del mar. No es un faro de poca altura porque ya el acantilado hace casi todos los metros en altura. Y lo que comentas tú del ritmo, cada faro tiene un código diferente, da un ritmo diferente. Uno da, como en este caso, 4 destellos, Torredembarra daría 5, Cabo Tortosa daría destellos aislados de uno en uno. y esto es para que el marino que está navegando, mirando un faro más o menos en cada zona, no habría dos faros con el mismo código, sabría identificar cuál es cada uno.
¿Cómo se establece también este código? ¿Es algo internacional?
Lleva un orden, en su momento uno, pues dos, tres, se va siguiendo más o menos, que no haya dos o tres juntos con el mismo código, para evitar confusión.
Aquí, estos que tenemos aquí en Tarragona, que gestionan el puerto, sí que están... Bueno, ¿a qué distancia los tenemos todos estos puertos, estos faros?
¿Cómo a distancia?
¿A cuánto está cada faro que tenemos aquí en esta zona?
Aquí tenemos los faros, tenemos Torre de Embarra, que está junto al puerto de Torre de Embarra, está Salou, aquí en el Cabo Salou, luego en el Delta hay Cabo Rostrosa, que está junto a la desembocadura, 3 millas mar adentro, estaría el faro del Fangar en la zona norte del Delta, el faro de La Baña en la costa, en la parte sur del Delta, y el faro de San Carlos de la Rápita. Eso como faros de costa. Luego aparte estaría el faro del dique de Levante como faro de puerto, que es el acceso principal de entrada, marcando la entrada al puerto de Tarragona.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Bien, bien.
Me decías, por ejemplo, arriba la linterna, 50 grados decías que puede haber.
No, dentro de la linterna,
¿sí?
Dentro, como es acristalado, no corre el aire, o muy poquito, pues es como un horno que no se podría estar. Puedes pasar, pero quedarte por la mañana temprano no hay problema. Pero a estas horas es problemático por el calor.
Oye, ¿y si se funde la bombilla ahora qué?
No, pues se funde, pero eso se tarda poco, se cambia y eso es, no es problema.
Es decir, que con 50 grados tú te metes ahí a cambiar la bombilla si hace falta.
No, pero 50 grados es lo que hay en la sauna y la gente aguanta mucho más. No, eso no es el problema. El problema es estar media hora, como ahora estamos hablando con tu compañero,
metido
dentro, pues es incómodo, no se podría. Empiezas a sudar y no se aguanta.
¿Cuánto fue la última vez que tuviste que hacer una reparación aquí en el faro?
¿Qué reparación del faro? Hombre, hace cosa de mes y medio, pues la bombilla por la noche explotó, para la mañana siguiente el faro funcionó porque tiene lámpara de emergencia, al día siguiente pues la limpié todo lo que había manchado la bombilla, crisalitos, recogerlos, bueno, y una limpieza.
Y
a veces las bombillas estallan.
¿Y cuando explotan qué? ¿Tú cómo te enteras? ¿Porque hay un sonido, hay una alarma? ¿Cómo funciona?
No, yo puedo enterarme, pero bueno, como no es una alarma, no es un caso grave que se reviente porque queda una de emergencia, el faro funciona igual. Y digo que la mañana siguiente, con el control que tenemos de visualización, veríamos que ha cambiado de lámpara, la número 2. Entonces subo arriba, veo que la 1 ya no está, porque estaba rota en este caso, a veces se funde, a veces se quedan negras y no explotan, pero en este caso había explotado.
¿Y cuántos controles pasas a lo largo del día? No digo de la semana o del mes, sino a lo largo del día, ¿el trabajo en qué consiste? Es decir, ¿tú realmente qué haces?
Durante mi trabajo está dentro del puerto de Tarragona, oficina, que principalmente es oficina. Y tenemos estructurado mantenimiento, revisión de los faros de la costa entre una y dos veces al mes.
Es decir, que vas con un coche arriba y abajo.
Vamos con un coche pues al delta, un todoterreno, para entrar a los faros que hay en el delta, y recorremos lo que son los faros de visita, mantenimiento, control de baterías, con instalación, limpieza, o lo que haga falta en cada momento.
Entonces, tú eres electricista.
Empecé con la parte de electricista electrónica, yo mis estudios.
Lo digo porque, claro, estamos hablando generalmente de trabajos de tipo eléctrico, ¿no? Todo, casi todo.
Eléctrico, hoy en día ha cambiado más de eléctrico a electrónico. En su momento era mecánico en un principio. Y yo cuando ya entré, yo hacía 40 años, ya había pasado un poco más de la parte del eléctrico al electrónico ya.
O sea, aquí ha pasado como los coches, que el 600 era todo mecánico y se arreglaba en un plis-plas, y ahora te compras un coche y todo es electrónico y no hay quien meta mano ahí dentro. Los faros por el camino.
Ahora es casi parecido, ahora es como cuando se estropea algo y ya no se repara, se cambia y se pone otro, como ocurre con los coches.
Pieza nueva y
se repara. Hay equipos antiguos que en la época cuando iba con gas, acetileno, son equipos de AGA, que eran muy buena calidad, de todo de bronce, unas cosas que hoy en día sería carísimo, bueno, en su época también lo era, pero aquellos equipos después de 50, 80 años los desmontas y están nuevos.
Ya.
Cosa que ahora una baliza estándar normal, a los cabos de 8, 9, 10 años, ya es para cambiarla.
O sea que lo de la obsolescencia programada ha llegado también al mundo de los faros.
Más bien en faros, cosas pequeñas, en balizas de puerto, es así ya.
Oye,
en los faros principales se suele hacer que dure más.
En realidad tú eres un afortunado, es decir, afortunado en el sentido de que eres una de las dos únicas personas, o sois una de las dos únicas familias en Cataluña, de todo el país, que viven en un faro.
Bueno, dentro de Cataluña sí, luego el resto de España también hay más faros que están viviendo todavía los fareros, cabo a cabo de Palos. Lo que pasa es que hay menos que hace, quedamos menos fareros, y en algunas autoridades portuarias lo que han hecho es concentrar al personal técnico, como en el caso Cabo de Palos, en vez de estar repartidos uno en cada faro, pues el faro que es grande, poner ahí tres o cuatro fareros en el mismo faro, y como centro de trabajo.
¿Y te sientes afortunado? Es decir, ¿vivir en un faro es una suerte o...?
Bueno, yo me siento afortunado, sí, también por el tipo de trabajo, porque aparte de oficina, que bueno, como hoy en día es genérico en mucha gente, muchos trabajos, la disponibilidad, la posibilidad de viajar, moverte por la provincia, ir al delta, entrar por las dunas, por las playas, pues es afortunado. El tipo de trabajo y el tipo de vivir en el faro.
Porque en realidad no se vive dentro del faro, es decir, tu casa no es redonda. Es la casa que hay adyacente al faro.
La base.
Es la base.
Es decir, el faro es, una torre, pero es un edificio cuadrado de lo que es la estructura del faro, planta cuadrada, y en medio está la torre. Pero alrededor queda un espacio para vivienda.
Correcto. Y supongo que, bueno, la soledad, la tranquilidad, la naturaleza, es lo que se toma, o no es así.
Bueno, a ver...
No, aquí en Salou estás rodeado de...
A ver, aquí alrededor te pones a mirar el micrófono para el lado contrario y se oye a los chavales en la piscina, pues acudiendo la piscina de un apartamento de 80 a 100 apartamentos, de un bloque, por ejemplo, a 20 metros. Cosa, este faro hace 50 años, en los años 50, pues era un faro que no había nadie alrededor. Así que era un faro aislado. El vecino más cercano estaba a 2 kilómetros.
Ya.
Ahora ya estamos tocando puerta con puerta.
Es decir, que entre mucho y poco. Es decir, antes quizá demasiado aislado y ahora quizá demasiado comunicado.
Bien, a ver, no está mal, depende de cada tipo de, para el tipo de vida que estamos la gente intentando vivir hoy en día, pues comunicación para ir al trabajo, ir al colegio, todo, pues está bien que esté comunicado, pero bueno, que ya no sé, el idílico del faro, un sitio apartado, eso ya, en este caso Salou, no lo cumple.
Yo siempre he pensado, ¿cómo se debe vivir un temporal de mar en un faro? Debe ser horroroso, bueno, si te gusta mucho o no, debe ser horroroso.
Aquí en este caso no es tan problemático, porque estamos hablando de la costa catalana, que no es un sitio de temporales fuertes. A ver, aquí no, a lo mejor la Costa Brava puede ser diferente. Aquí la gente que tiene apartamento en Tarragona, cerca del mar, pues es parecido a tenerlo aquí en el caso en el faro de Salou.
Es decir, que al final la gente que quiera vivir un faro, que se venga a un apartamento aquí en
Tarragona. No, me refiero que el temporal, el hecho de un temporal, aquí los temporales son, bueno, aquí cuando levantan las olas se levantan, pero hay aquí un grupo de apartamentos aquí a 100 metros de nosotros que a mí no me afecta, pero a ellos que tienen arriba el del mar la entrada de sus balcones, pues cuando sube el temporal hasta el tercer o cuarto piso sí que les limpia las terrazas, el oleaje ya del viento, pero a mí no.
¿Cuánto tiempo hace que estás aquí?
Yo, a ver, de farero llevo ya desde los 35 años de farero. Y aquí en la provincia, en Tarragona, bueno, lo que antes estaba en San Carlos de la Rápita y ahora llevo aquí 11 años en Salou.
¿Y algún, en San Carlos o aquí, algún momento
en San Carlos,
nos decía que algún momento de tensión o algún momento de peligro o algún momento en que un barco, iba mal y os ha hecho sufrir?
Bueno, aquí un día, aquí en Salou, estaba aquí abajo mirando la acantilado abajo y había un velero. Que tenía las velas sueltas y si iba a la deriva y se acercaba bastante al faro. Bueno, yo digo, al acantilado. Y bueno, yo lo vi como en peligro, avisé a salvamento marítimo, pero bueno, que el barco ya lo pudo controlar y pudo soltar la vela y se apartó del acantilado, no pasó nada.
Esto es los peligros.
Y luego en,
¿no?,
el delta,
sí, dime.
Y en el delta, pues sí, he visto alguna vez barcos que han embarrancado en la arena, pero no, bueno. Porque mira, como el delta es una zona de poco calado, hay barcos que se acercan demasiado y tienen barco de vela que tienen la orza grande, pues chocan y se quedan clavados en la tierra.
Antes hablábamos con una periodista experta en faros, acaba de explicar de publicar un libro que presenta el sábado haciendo rutas cerca de los faros, y nos contaba que cada faro tiene una categorización. Es decir, por ejemplo, nos decía, el faro de Vilanova era un faro de descanso porque estaba en un sitio urbano y por tanto un sitio cercano y cómodo donde vivir.
¿El de Salou
también era de descanso o no? Este era un...
Salou era, yo creo que en aquella época era tipo medio, no era de los de descanso, pero, y tampoco era como las Columbretes, que es de castigo, Caldecreus, que puede ser de castigo. Era un faro, pues, de... Este no era... Porque, claro, en aquella época Salou era un pueblo pequeñito, no había nada. Es decir, y como el faro aquí no había ni acceso en carretera, era camino de tierra de un último kilómetro y medio, era a venir a pie. Y no era, era un faro tipo medio, porque luego había faros como San Carlos, que era un faro de, pues, que estaba bien, que comunicado, y era fácil de acceso. Los faros aislados como Formentor, que eran faros de castigo.
Que sí, que me comentabas que aquí, para traer los suministros, por ejemplo, se tenía que venir en barco aquí, o en caballo.
Aquí el camino era venir en burro con las alforjas, traer por tierra por las dunas de, que había el acceso al faro, o el avituallamiento principal era una cala que hay aquí, que hay aquí al final del faro, que se hace, ahí traían el combustible para el faro, que era petróleo en aquella época, petróleo refinado, y el suministro para el farero, pues, de traerle a lo mejor seguramente agua y traerle, pues, alimento desde Salou, por la playa, claro, por la costa.
Y este era de los no castigo, imagínate, ¿no? Es decir, tener que, de alguna manera, prever todo lo que hagas a lo largo de los próximos
años. A ver, en aquella época, si en los faros que arriba no hay nadie, es decir, Faro de la Baña, Faro Cabo Tortosa, Faro Cabo Tortosa, cuando era la torre aquella, la de la fotografía, aquella como torre, tipo Torre Eiffel, aquella
mecánica,
pues aquella era un faro que estaba al final del delta, cuando el delta en aquella época no era casi nada, y ahí vivían familias que era todo alrededor arenal, ahí no tenían ni agua de lluvia, la que podían recoger en los aljibes, tanto, igual allí que en el Fangar, que en la Baña. Y en el Fangar y en la Baña vivían dos familias en una casita que tenía 50 metros cuadrados, Y el pueblo más cercano estaba a lo mejor a 20 kilómetros, o 30 en aquella época, que era cuando la gente iba en carro.
Ya.
O sea, que era para vivir era incómodo, no podías ni plantar ni tomates, ni plantar huerta, ni nada, ni tenías casi agua para beber. Porque el agua de la lluvia, en estos climas nuestros aquí de Mediterráneo, llueve poco, y en aquella época pues no había otra manera.
Es decir, que esta visión idílica que a menudo se tiene sobre la vida en un faro, ¿no?, de la tranquilidad y tal, no es así, es una vida que nos hemos inventado porque nos ha ido bien, pero que en realidad no responde para nada a la realidad. Era dura, era complicada, y además te obligaba a entenderte. Ahora me imagino yo dos familias viviendo en una casa de 50 metros cuadrados y que no se entiendan. Eso era un tormento.
Sí, porque no, era, yo lo que he leído por ahí en revistas o libros sobre el tema, sí que era los principales problemas eran la convivencia familiar entre los diferentes núcleos familiares, porque era, claro, si no había agua restringida, que gastabas más, porque en una casa familiar normal, ya cuando un hijo gasta mucha agua, lo puedes decir, oye, gastas mucha agua, claro. Pero cuando son dos familias o tres familias, pues ahí vienen los problemas, venían. Sí, sí.
Me llama mucho la atención el concepto faro de castigo. Claro, al que le tocaba ir al faro de castigo, ¿qué era, un delincuente o algo? Es que claro,
ver,
es que
no, no.
¿Quién va a un faro así?
Hubo una época, pongamos, el año 50 hacia atrás, porque el faro principalmente los faros que crearon casi todos sobre 1850 se empezaron a crear. Pues hasta el año 1900, por ahí, en aquella época, cuando uno entraba a faros y demás, te tocaba hacer tres tipos de faros. El faro de pequeña categoría, de media y de para faros principales. Y sí o sí, te tocaba viajar, te mandaban a un faro, que acostaba en La Coruña, y de ahí te mandaban a Baleares, y de ahí pasabas a Canarias, por decir algo. Estoy hablando de hace un siglo que no había medio de transporte como hoy en día, ni trenes casi. Y por eso los faros en su principio tenían toda la casa pues completa, es decir, eran habitables, cuestión de mobiliario, de platos, porque la gente en aquella época no podían llevarse la mudanza de una parte a otra tan fácilmente, era complicado. Y entonces lo que te comentaba, los faros de castigo era porque, a ver, en aquella época había muy jerárquico. Había un jefe en cada faro y luego había los segundos y terceros de a bordo. Y había unas normas de estar una hora antes de que arrancase el faro, tienes que estar ya pendiente, mirando para a punto para que estar pendiente. Y si alguno tenía alguna amonestación, pues empezaba a estar como una lista negra.
Ya.
Y cuando ocurría esto, a la hora de renovar o pedir plaza, tú a esta no, a la peor, te podían discriminar.
Encima te podían discriminar. Oye, el futuro, es decir, ahora quedáis dos viviendo en faros. Cuando tú te jubiles, no sé cuándo será, pero será, ¿Quedarán uno viviendo en Faros, es decir, el de Palamós, o tú crees que el de Salou y el de Palamós seguirán?
El de Palamós, el Palamós entró cuando en la oposición conmigo. Antonio Cebrián, que está en Palamós, entró conmigo en mi oposición. ¿Eh? Y él es un poco mayor que yo, o sea, se jubilará antes.
Vale. O sea, puede que seas el único, o crees que estos dos faros quedarán siempre habitados?
No lo sé cómo irá en el futuro, no lo sé.
¿Porque de esto dependéis del Instituto Social de la Marina?
No, esto es de Porre Tarragona. En mi caso, Porre Tarragona y allí, pues, Porre de Barcelona.
Vale, es decir, depende de las autoridades culturales. Perdón, Andrés, preguntabas.
Sí,
no, ahora precisamente, Juanjo, sí que hay otro chico, ¿no? Tenéis sí. Un compañero que ahora sí que se han abierto una plaza, ¿no? ¿Puede ser?
¿Qué tiene que hacer? Está pidiendo una plaza de examen de oposición en el POR para cubrir la vacante que dejó mi compañero José María Moral, que se jubiló en septiembre del año pasado.
Y ahora ya este chico, este compañero...
O el que apruebe la oposición, pues entrará para estar conmigo, para cumplir, para el trabajo poderlo desempeñar bien.
¿Y este chico no vive aquí, con ustedes?
Este mismo no, este vive en Reus ahora mismo.
Juanjo,
aquí también...
Sí. No, decía yo que la verdad es que es una vida diferente. Conociéndoos a todos, os conocéis, amáis este mundo, valoráis vuestro trabajo, es ciertamente de admirar, este sentimiento que destiláis la gente, los fareros que todavía estáis activos. Te agradezco mucho que nos hayas permitido estar en tu casa y en tu puesto de trabajo, en tu principal puesto de trabajo. Sé que estás en Tarragona, pero...
De nada.
Y que ha sido un placer poder visitar el Faro de Salou, y que, oye, no será la última vez, si nos dejas, no será la última vez que te vendremos a ver.
Vosotros mismos, venga, quedamos
¿sí?
así.
Venga, pues quedamos, venga, quedamos así. Otra. Muchísimas gracias y buen trabajo. Que no se funda nada, oye.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias. Fins ara, Andrés.
Fins ara, sí. Aquí podem parlar de més coses, que hi ha aquí una d'antena, això...
Un altre dia ens podem enfilar les antenes. La setmana vinent no l'altra. Vinga, fins ara.
Fins ara.
Navega amb el Far.
Tot just no comença la temporada de platges a tot el país, hi ha platges que sí, hi ha platges que no, com que això ho decideixen cada ajuntament i ho fa quan vol o quan pot, doncs hi ha llocs on tot just no han començat encara la temporada de platges, malgrat freguem els 35 graus a moltes d'elles. I ja tenim les primeres víctimes mortals de la temporada. De fet, ahir va ser un dia negre, i mai millor dit, i sempre a les platges, bueno, en aquest cas ahir, a les platges de l'àrea de Barcelona. Barcelona i Badalona, Somorrostro i Badalona van ser els llocs on dos homes, un de 60 i un altre de 30 anys, van perdre la vida. De fet, portem 3 ofegaments mortals en les últimes 72 hores, els dos d'ahir, més un altre abans d'ahir. En volem parlar i d'alguna manera començar a generar consciència, perquè no hi ha un fil que uneixi aquestes 3 víctimes mortals, 15, 30 i 60 anys. I per això saludem l'expert en salvament marítim i socorrisme, en Ramsès Martí. Ramsès, molt bona tarda.
Hola, bona tarda i bona hora.
Bé, suposo que és d'esperar, no aprenem, tampoc no ens posem d'acord amb coses tan bàsiques com obrir les temporades de platges a la vegada a tot arreu, que és una cosa que jo sé que tu ens has comentat moltes vegades, però malauradament tornem a estar un altre cop al cap del carrer.
Sí, de nou es fa palès aquesta situació, no? Aquest com jo anomeno regne de taifes, que és la seguretat a les nostres platges. Cada ajuntament fa el que vol i, de fet, el que pot en molts casos.
Hi ha 15, 30 i 60 anys. Per cert, i si em permeteu, anem doblant l'edat, El doble de 15 és 30, el doble de 30 és 60. En aquest cas, tots homes i bàsicament amb platges. Deixo al marge el del Segarra Garrigues, que és un altre infant, que aquest el podem deixar en un altre àmbit de coses. Difícilment explicable.
Bé, el cert, d'aquests dos que anomenes, el que estigui intentant esbrinar més és per les altres condicions, el context del de 30, però quan parlem dels altres extrems, és a dir, dels de menor edat, dels menors d'edat i dels majors de 60, són, de fet, la fotografia de l'ofegat habitual que malauradament tenim a les nostres costes.
I quina és aquesta fotografia?
Doncs mira, els infants, sobretot els menors de 5, que se'ns ofeguen per manca de vigilància normalment espais aquàtics privats, piscines privades i altres espais, pot ser estanys. Els preadolescents i adolescents que se'ns ofeguen en espais normalment que no són platges, n'hi ha, però la gran majoria solen ser en rius, canals, estanys, i sobretot els adolescents realitzant o estan en llocs doncs, que no són correctes, que estan prohibits al bany, o algun tipus d'activitat doncs, que comportava un cert perill. I quan parlem dels majors de 60, solen ser en platges, solen ofegar-se, o ens els solen trobar ofegats, són gent que ha anat sola a la platja, i pel que sembla poden haver patit alguna malaltia sobtada que s'ha donat quan estaven prop de l'aigua, i a cada boca terrosa dins de l'aigua, doncs, òbviament, es produeix un ofegament.
Mira, ara m'has fet pensar, uneixo a les morts de joves, potser és un context diferent, però al final és una mica, sembla el mateix, aquest jove de 15, aquest nano de 15 anys que va anar a fer rafting a la zona de l'Ebre i de Sabadell era, i que entrant les piragües es va treure l'armilla i es va llançar al riu i finalment el van trobar ja sense vida uns 200 metres més avall. Per tant, entenc que els adolescents és més aviat imprudència, els més grans és una qüestió física, de malaltia o de casuística, no? És una interpretació bona o no?
Sí, va bé. I els més petits són llacunes en la vigilància per part dels adults responsables d'ells.
Tot això ho sabem, és a dir, tots sabem que quan tenim nanos no els hi podem treure un ull de sobre. Això ens en fem farts de dir-ho. Tots sabem que els adolescents, hòstia, no els pots deixar anar sols perquè, com que no tenen dos dits de seny, acaben prenent mal. I tots sabem que el pare o l'avi, no és que com que tota la vida ha anat a nedar fins a la pedra, doncs ara també va fins a la pedra fins al dia que no arriba, no? O que no torna. Tot ho sabem. Per tant, és una qüestió de consciència, no és una qüestió de recordatori.
Certament, ens trobem en aquestes circumstàncies que, ostres, si cada any passa, però el fet és que la percepció del risc, sobretot en un entorn aquàtic, que considerem molt proper, doncs baixem aquesta percepció del risc i realment és molt difícil protegir una població que no n'és conscient d'aquest risc, d'acord? I no en som, vull dir, quan parlem dels adolescents, doncs si aquí hi hagués segurament algun psicòleg especialista en aquestes edats, diria que és típic d'ell, aquesta conducta impulsiva, aquesta conducta per sentir-se pertinent a un grup, que pot fer que es facin doncs, accions poc meditades. Tot i això, també tenim accions poc meditades per persones d'altres edats. D'acord? Mm. I sempre he pensat que potser l'edat en si no és el millor barem per mesurar la maduresa d'una persona, però és la que tenim. Bé, penso que identifiquem uns grups d'objectius i hem de buscar la manera i els canals per arribar-hi, no? Sent els més petits, doncs, pares, mares, cuidadors, educació a les escoles, amb els adolescents al mateix, intentar doncs, fer servir els mitjans que estan fent servir actualment, xarxes socials. En els més grans potser hauríem de començar a vincular els equips d'atenció primària, doncs, perquè doncs, aquesta gent va molt a l'ambulatori, doncs, allò seria un bon objectiu per arribar a aquest públic. Ens hem de posar a treballar, però com jo crec que ho he dit alguna vegada, el problema que tenim nosaltres, que som tan mediterrani, com dic jo, som tan mediterrani que ens encanta l'anunci d'Estrella d'Amta d'estiu, però un cop s'acaba la temporada ens oblidem de la platja sense Setmana Santa.
Clar. I la deixem abandonada i la deixem sense vigilància i la deixem sense manteniment i la deixem de qualsevol manera. Home, ara em feies pensar que no estaria de més una campanya de sensibilització. És a dir, igual que es fan campanyes perquè ens vacunem de la Covid, ara que està de les darreres que estem veient, o campanyes en favor de fumar o contra l'hàbit de beure alcohol i conduir, home, tampoc estaria malament una campanya en favor de l'ús responsable dels entorns de platja. Seria segurament molt assenyat.
Exacte, hem d'aconseguir doncs, alertar aquesta professió, tot aquest públic que tenim, aquest públic, però sense causar pànic, d'acord? I com qualsevol altra activitat. Mm. Per tant, hem de buscar el canal, hem de buscar la manera d'arribar-hi i potser ens ho hem de pensar abans. No pot ser que comencem a parlar d'aquest tema quan es produeixen ja doncs, 5 ofegaments de menors, 2 ofegaments d'adults, quan encara no hem començat la temporada. Per tant, no podem anar a pilota passada. Vull dir, ens hem d'avançar i hem de posar, doncs, hem de començar a treballar. Com no existeix una normativa a nivell de Catalunya que reguli com han d'anar vestits els socorristes, quants socorristes han de vigilar les platges. Ens podem trobar platges exactament igual, amb dignes diferències d'equips de professionals totalment diferents. Ens basem en una normativa espanyola de l'any 1988 que delega als ajuntaments. Els ajuntaments, doncs, potser els caldria més ajut per part d'algun estament polític superior per tal de estandarditzar-ho. Hem de pensar que, de fet, a tot Espanya, tant sí, sí. Balears i Canàries, tenen una normativa explícita pel que fa a la vigilància de les platges.
Sí, sí. No, no, és una vergonya. Mira, ara mateix, i és una notícia d'ara mateix, un nano d'11 anys ha mort ofegat amb una bassa, amb un embalse, amb un pantà a La Corunya, amb una excursió escolar. Bueno, no és la platja, és a La Corunya, és un embalse, però és un infant mort en un entorn aquàtic, no? Molt semblant al del canal Segarra-Garrigues, per exemple, o els que puguin haver, que malauradament algun hi haurà, per desgràcia, segur aquest estiu en una piscina. És cosa de tots, eh? També de les administracions, de generar aquesta, de no alarmar, però generar consciència, i sobretot de coordinar els professionals d'emergències i de salvament, coordinar-se tots, i que si decidim que la temporada de platges comença l'1 de juny, comença a tot arreu, i no a les platges dels municipis que tenen més diners, sí, i a les platges dels municipis que tenen menys diners, ho fan l'1 de juliol. No pot ser, no és just.
És una assignatura pendent, i ara que em dius que no estava corrent d'aquesta última notícia, a mi, doncs, em fas per ahir cap infant hauria de morir ofegat, més que res perquè l'ofegament infantil dels menors és el que més fàcilment prevenible és el que més podem prevenir. Per tant, no pot ser. És una xacra per a la nostra societat, l'ofegament infantil, i hem de batallar tant a nivell d'institucions privades, però sobretot a les institucions públiques, que són, de fet, qui tenen la capacitat de decidir i qui tenen calés per posar-hi mesures.
Ramsès, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquesta reflexió. Que vagi molt bé.
A vosaltres, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. I abans d'arribar al preu del peix, efemèrie.
Les aventures de Jacques Cousteau han estat televisades i exhibides en multitud de canals, convertides en tota una icona del documentalisme del segle XX i de la cultura popular de bona part del món. Barret vermell, ulleres, un nas prominent i una gran habilitat per submergir-se i deixar-ne constància. Aquestes van ser les divises vitals i creatives del famós oceanògraf francès. Tal dia com avui, l'any 1910, naixia Jacques Cousteau.
Parlin d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar, que ningú mai ha vist abans. Portin-me aquells mars remots on els indicadors de profunditat diuen que és de valents baixar.
Des de temps immemorials, l'ésser humà s'ha capbussat en el mar per pescar, per plaer i per sobreviure. Però, a mitjans del segle passat, a França, un grup de pioners, encapçalat per Jacques Cousteau, va desenvolupar ginys i dispositius que van permetre començar a explorar els oceans com mai abans s'havia fet. Ampolles d'aire comprimit, ulleres de busseig, tubs respiradors i, sí, també aletes o peus d'ànec.
Hay que resumirlo porque es muy complicado. La Antártida es el polo frío del planeta. En la maquinaria termodinámica hay un polo frío y un polo caliente. Esa maquinaria térmica fría y caliente hace el clima. Y eso es lo que permite la vida sobre el planeta. Alterar ya sea la fuente fría o la caliente, y ambas están bajo... Mejor ni tocar ahí. Porque en cualquiera de los casos se estropea la maquinaria térmica, lo que equilibra el clima. Y es el clima lo que hace posible la fertilidad del suelo. Y es el clima lo que puede traer las inundaciones y las hambrunas. Por lo tanto, ya ahora, con un planeta estable, tenemos tantas catástrofes que si alteramos, aunque sea un poco, el sistema termodinámico del planeta, nos arriesgamos a padecer catástrofes inimaginables.
Monsieur Cousteau, per què a vostè els taurons no li fan por? Monsieur Cousteau, no, no, no.
Inventor, explorador, cineasta, Cousteau va posar tots els seus coneixements i tota la seva passió al servei de la ciència i de la preservació dels oceans. Convençut que només es pot estimar el que es coneix, va captar la bellesa del món submarí i la va mostrar al món. L'explorador va morir l'any 1997, però el seu llegat és indiscutible. Gràcies al seu esperit i a la contundència dels seus documentals, avui estem més conscienciats dels perills que pateixen els oceans i les criatures que hi viuen. Feu una ullada als seus primers films, curioses gravacions en blanc i negre, però, sobretot, no deixeu de cercar el premiat llargmetratge Jean Color, El món del silenci. I com el mateix Cousteau deia, no ataqueu el mar, feu-li l'amor.
La mare em crida des del menjador.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I arribats a aquesta hora de la tarda i a la recta final del programa, ens anem per conèixer el preu del peix avui cap a la cofradia de Torredembarra. Josep Maria Fortuny, molt bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Doncs amb moltíssimes ganes de parlar, de xerrar. Ja esteu tots a port o no? O esteu tornant encara?
Sí, no, estem a port, perquè ara l'arrossegament fa en veda i llavors els trasmallers, els armenors, arribem molt a més, l'hora de dinar ja som en terra. Si no és que a la tarda anem a acabar o alguna cosa, com ara nosaltres ahir, que vam anar a tirar palanques ahir a la tarda, quasi tothom s'enterra, no, ja. No, avui tothom s'enterra.
Ostres, i què es cala? A la tarda deixes que la nit vagi treballant i al matí recull?
Segons el tipus de peix. Ahir vam acabar la tarda per llevar avui, per llevar aquest dematí, i en canvi avui, per exemple, acabarem de matinada, acabes d'acabar per allà a les 5, 5 i mitja del dematí, t'esperes un parell d'horetes que surti el sol i a les 7 ja li fots mà i amunt.
I ja està. Sí. És hora clau aquesta, eh? Sí, de 4 a 7, de 4 a 8, de 5 a 7... És hora bona, aquesta. La sortida del sol, diuen que ajuda molt.
Bueno, has d'acabar, sí, la matinada que es diu, pues, segons quines espècies pesquem de nit, has d'acabar de nit. Mm. I segons quines espècies, pues, has de començar a calar quan hi ha clarors, quan hi ha de dia. Segons com va. Cada cosa és el seu.
Escolta'm, i com ha anat de quantitat i tot? És a dir, avui que arrossegaments no han sortit? Perquè, bueno, avui, ni ahir, ni demà, és a dir, ara que els arrossegaments
no surten. Sí.
Què, quantitat de peix?
No,
de
la cosa justeta. La veritat és que no s'està agafant massa peix ara. Aquesta setmana no s'està agafant massa peix. La setmana passada i l'altra no va agafar més. I aquesta setmana no estem agafant massa peix, però bueno, igual el port del costat n'agafa, m'entens? Vull dir, això va com va. I aquí som tres barquetes només, vull dir que tampoc pots fer massa calendari.
Bueno, home, però escolta'm, mira, tres barquetes aneu fent feina, saps, al final?
Ah, sí, no, cadascú fa la seva, sí, no, està clar, aquí no estem parats, no? Mira, ara mateix acabo d'acabar, ara mateix que m'he acabat de preparar tot per demà i això, vull dir que no...
Què heu portat avui?
Avui hem portat uns quants pagells, un dento que feia 3 quilos, hola, dos que feien avui 1 quilo, i havíem portat uns 30 i pico de quilos de pagells, i havíem portat 17 o 20 quilos de variades. Mm-hmm. Bueno, jornalillo.
Bueno, escolta'm...
Sí, eh?
Molt a la línia del que s'està... Estem en un moment de canvi, diuen. És a dir, amb la pujada de les temperatures, els peixos també, conforme es vagi escalfant l'aigua, se'n van cada cop més endins.
Bueno, ja, amb la temperatura de l'aigua, pues, canvia tot. Canvia el sistema, canvia el tipus de peix, canvia tot, sí, ja peixen, però, bueno, sí, normalment... Amb la calor se'm va més per a fora, però normalment canviem d'espècie, també, eh? Sí. I ara surt amb la calor, surt el moll, que fins ara no havia sortit, saps?
Vale.
I el que s'agafa la sàrcia i això, bueno, va canviant. O sigui, no. El que sí que és veritat amb la calor, que ja no pots acostar a la vora a pescar, perquè està ple de turistes. Això sí que és veritat.
No pesques un pagell, però pesques un turista, que aquesta és això.
No, perquè a l'hivern pesquen molt, els arcs menors pesquen molt a la vora, sí, pesquen sí, molt en terra. Pelorada, bueno, tot això de tipus de peix. Però, clar, quan arriba l'estiu, aquí entre pàdel, surfings, òptimis, caiacs, gent nedant, ara fan una regata, ara submarini, bueno, que aquí no pots pescar. Te n'has d'anar. Fins que no arribi el setembre, no pots fer res aquí ja.
Això és una de les coses que ens crida molt l'atenció, els que seguim d'alguna manera veient el mar també a l'hivern, no?, l'humor que us apropeu a platja, l'humor que us apropeu a costa, i certament, sí, en molts casos esteu, diguéssim, en circumstàncies d'estiu dins de la línia de boies, per entendre'ns. És a dir, si jo fos,
sí,
l'estiu...
Sí, quan no hi ha boies, sí, se pot, sí, passar a terra les boies. Bueno, quan no hi ha boies, les boies les passem de terra, perquè, clar, els arts menors, els arts, la pesca tradicional, artesanal, sostenible, com vulguis dir-li, d'agafar el peix d'aquí en terra, tot això, s'ha fet tota la vida. I clar, a l'hivern pues, arribem aquí, la barca no toca baix perquè anem al tando. Però clar, el peix se fica tocant terra moltes vegades. I clar, pues, cales allí, cales on està el peix.
Clar.
I si no és que fa mal temps i això, pues, si fa bon temps. Aquest hivern hi hem anat molt poc perquè no ha fet gaire bo. Mm. Però quan ha fet una hora de bo, pues, ja veus totes les barquetes. No nosaltres, tothom, ja sí, tira cap a la vora. Hi ha vegades que el peix no hi és a la vora, però si hi és...
Sí, sí,
però clar, ara l'estiu ja posen les boies, doncs ja s'ha acabat, doncs ja, ara és l'hivern.
Josep Maria, escolta'm, que vagi bé la pesca i que
veieu
bons peixos. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Molt bé,
cuida't, fins a propera. A reveure. I per cert, abans d'acomiadar-nos, Andrés, has marxat del far o has, hola, quedat cuit allà, tombo i tombo?
He marxat, perquè el Juanjo havia de continuar amb la seva feina al far i he hagut de marxar, però allà no hi ha cobertura. Llavors he agafat el cotxe buscant cobertura també per fer aquesta secció del peix, que l'has fet molt bé, Cano.
Sí? M'aproves l'examen de locomotor de ràdio o no?
M'ha agradat molt, eh? Sí? Jo crec que ho fas millor que jo.
No, sí, això tampoc, això no, eh? És a dir, aquí...
No, superbé, Cano.
Moltes gràcies. La propera connexió amb un far la faig jo, vale? Aviam si...
Puc... Molt bé, eh?
Vale? Vinga, va.
Home, i tant. Hi ha molts fars aquí, eh?
Gràcies.
De tot.
Gràcies, profe.
De res.
Escolta'm, demà ens tornem a parlar, vale?
Molt bé, fins demà.
Vinga, fins demà. A reveure l'Andrés Tejedera, que torna allà cap a casa, i nosaltres ens anem cap a la nostra. Demà a les 4, una cita.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar. La nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vila és adormida. Despertat mullades les fulles del camp d'ufals veí, s'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. Però alça't la testa mullada i fresca, per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen, per als afores corren els vents. I amb el serró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà se'n va el pastor i a l'altura se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora que al sortir d'hora el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el pa. De roig, tomat aquí, de verdures collides del seu hort. La mula sua i el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernant. A les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida encara. I ara jo canto de
La vila és adormida.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.